Oro al Señor, Dios bueno y generoso, que llegue a tu vida y a tu hogar en esta ocasión. Él que se complace en tener misericordia, es amplio en perdonar. Ese Dios abra el río de la gracia, el río que nace en su trono y pueda inundar todo tu ser y traer vida y ánimo, y te pueda edificar a través de la palabra, y tu oración sea contestada y llegue al cielo en este día. Somos tus hermanos y te deseamos lo mejor. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y oramos a Dios para que la palabra te ministre, te llene y te eleve, te inspire. Ese es el deseo de Dios y el nuestro. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Vamos a la palabra, mis amados. Marcos, en el capítulo 12, dice aquí, para que podamos entender, versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. El Señor uno es. Hace meses que el Señor nos está ministrando acerca de esta revelación que, según la misma Escritura, constituye la esencia misma de toda la Escritura, ya que dice que toda la ley y los profetas depende o pende de esta gran verdad. Uno dice así, cualquiera dice: ¿qué está diciendo este? Sí, el Evangelio mismo depende de esta palabra. Toda la revelación del Evangelio se concentra en esta palabra. Cristo vino a eso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a recoger y a reunir todas las cosas que por causa del pecado se dispersaron. Y Cristo vino a unir todas esas cosas para volver al hombre a Dios, volver al hombre a la comunión con Dios. Y todo lo que es obra de Dios, tanto en la creación natural como espiritual, de una u otra manera tiene relación con este mensaje. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No podemos hacer un repaso largo en esta noche, pero las personas que escuchan, estudian estos mensajes, pues se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo, aunque no lo digamos en este mensaje, es la verdad. Dios se tomó a Él mismo para crear todas las cosas. Por eso todo lo que hay en la creación, todo lo que hay, es esencia de los atributos de Dios. Él con su palabra hizo el universo, sopló sobre el hombre su aliento, puso su sabiduría en la creación, su inteligencia, su ciencia, su poder. En fin, la tierra está llena de su gloria y los cielos cuentan también su gloria. Cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza, así que tomó su propia imagen y la estampó en el hombre. También por la palabra de Dios habló y todo vino a la existencia. Todo lo que existe tiene y posee los atributos de nuestro Dios. Y también en la redención lo vemos en el matrimonio, lo hemos visto. Dios de los dos hizo una sola carne, sacó a la mujer del hombre, representando que todo procede de Dios también. Y el hombre es la gloria de Dios, la mujer es gloria del varón. Y se ve en toda la ilustración de que Dios es uno. Y lo vemos en la misma naturaleza. Toda la creación está relacionada a las especies. Vemos cómo los astros afectan la vida del hombre, porque todo está interrelacionado y todo es también interdependiente. Así lo hizo el Señor. Lo vemos también en la redención. Cristo era uno con Dios, se hizo uno con nosotros para hacernos a nosotros uno con el Señor. El Señor también nos dio su espíritu y de su espíritu. Y cuando nacimos en el Señor, el que se une con el Señor es un espíritu también con el Señor. La iglesia como cuerpo, que somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, representa también al Dios uno. Lo vemos también en el mensaje de la reconciliación. Lo vemos también en la sustitución de Cristo, en todo lo que es la sustitución. Lo vemos también en la unión de los dos pueblos, Efesios capítulo 2, judíos y gentiles, que los juntó a los dos en un solo cuerpo. Lo vemos también en los dones espirituales, que los dadores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que reparten los dones, ministerios y operaciones, también las operaciones respectivamente. Ellos son uno y también quieren que a través de la impartición, o sea, del comunicar, del impartir los dones, nosotros lleguemos a ser también uno, como el dador también es uno. Estamos estudiando ahora el aspecto de la coinonía, una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento, que ustedes saben, resumiendo, que esa palabra significa participar, significa tener en común. Entonces, nosotros en Cristo tenemos en común todas las cosas. Son innumerables las cosas de las cuales todos nosotros participamos. Participamos de la adoración a un solo Dios, pertenecemos a una sola familia, tenemos una sola esperanza, tenemos un solo bautismo, una sola fe, hay un solo camino, hay una sola verdad. En fin, Dios, por donde quiera que lo veamos, es uno. La oración de Cristo fue: Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno. Y a través de la relación en el aspecto de la coinonía, Dios también se revela. Hemos estudiado varios aspectos de la coinonía. Hemos avanzado bastante. Y estamos estudiamos el compañerismo en la amistad, en nuestra relación. Estudiamos también el compañerismo en el compartir las necesidades, compartir con los menos favorecidos. Estamos estudiando acerca de la coinonía en el Evangelio. Quiero que vengan conmigo a Filipenses. El libro de Filipenses nos ha sido una fuente donde hemos podido beber y hemos podido saciarnos. Dios ha ampliado la revelación y la administración en esta epístola de los Filipenses. La verdad que entre más la estudio, más veo lo que Dios dijo a través del apóstol Pablo acá. Estamos en capítulo 1, versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Muy bien, por vuestra comunión, coinonía, 1:5, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren lo que dice el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes. Ahí está la palabra otra vez, coinonía, que ustedes saben que está el verbo coinoneo y está coinonía. Ahí habla de lo que es el verbo, lo que es el adjetivo y el sustantivo, ¿no? Pero la misma relación también de coinonía, participantes, es lo mismo. El mismo, ahí está la palabra otra vez, coinoneo, ¿no? Participantes, conmigo de la gracia. Y porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice que los filipenses participaron con él en razón de dar y recibir. Dice: ninguna iglesia participó conmigo, y coinoneo, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Quiere decir que aún la misma iglesia de Antioquía, que fue la iglesia que envió a Pablo, no lo sostuvo económicamente. Sin embargo, esta iglesia fue muy consecuente. Dice Pablo que desde el primer día hasta ahora, estudiamos como desde el primer día hasta ahora, quiere decir, y seguimos, estudiamos un poquito del libro de los Hechos, desde que el Evangelio llegó a Antioquía, a Tesalónica y a esa área de Macedonia, vimos cómo ellos, desde que Pablo salió de allí, vimos personas como Lidia, que fue la primera creyente en Filipos, y vimos cómo el carcelero lavó los pies a Pablo, las llagas a Pablo. Vemos cuán consecuente fue esta iglesia. Luego mandaron a Tesalónica una y otra vez ofrendas a Pablo para sostenerse. Y cuando Pablo fue a Corinto, de la misma manera, en Epístola a los Romanos y a los Corintios, cuando Pablo habla de la ofrenda que él recolectó para los santos de Jerusalén, menciona a los hermanos de esta región, a los de Macedonia, entre los cuales estaban los filipenses. Y esta iglesia es un testimonio verdadero. Y vemos cómo la palabra colecta y la ayuda mutua y la contribución es la misma palabra koinonía. Porque hemos limitado el concepto de koinonía simplemente a reunirnos, a tener cuando participamos en el culto de una reunión social o cualquier reunión. Hemos limitado el concepto de koinonía. Por aquí vemos que koinonía es hacer una colecta, es una contribución. Koinonía es dar al hermano cuando Dios me ha dado en abundancia. Comparto con los que son menos favorecidos. Eso es lo que estamos mirando acá. Y esta iglesia fue muy consecuente. Aquí menciona a personas también que este libro completo nos habla de lo que es la verdadera koinonía en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que nos une. El Evangelio es la esperanza a la cual hemos sido llamados. El Evangelio constituye la fe que una vez fue dada a los santos, de la cual todos nosotros participamos por la gracia del Señor. El Evangelio constituye para nosotros, porque ya sabemos lo que significa el Evangelio en su amplitud. Como he dicho varias veces, Cristo vino no tanto para que haya un Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo no vino tanto para que haya una verdad. Cristo es la verdad. Cristo no vino tanto para que haya un camino. Cristo es el camino. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesús, del Señor. Y Él es el vínculo de unión. Y la participación en el Evangelio es en todo lo que implique el Evangelio. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros estamos adorando, como hemos adorado en esta noche, estamos participando del Evangelio. Porque el Evangelio nos llama como sacerdotes a adorar juntos. Cuando salimos a predicar el Evangelio, no importa que tú vayas a un sitio y yo al otro, estamos unidos en el mismo propósito. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé se separaron por un altercado que hubo entre ellos, eso se ve un poco, pues, divorciado de lo que es la koinonía. Es algo ajeno a la koinonía aparentemente, pero ellos no perdieron nunca la comunión en el Evangelio. Ellos se separaron en cuanto al servicio, pero estuvieron unidos en el propósito. Pablo predicó en un lugar y Bernabé en otro lugar, pero todos estaban predicando para llevar la gente a Cristo y al reino de Dios. Amén. Podemos estar separados en el ministerio, pero unidos en el propósito. Amén. Cada uno tomó su lado, pero estaban predicando lo mismo, el mismo Jesús y con el mismo propósito. No para hacer un reino aparte, hacer una organización aparte, sino estaban compartiendo lo mismo y estaban también impartiendo lo mismo. En fin, esta palabra comunión en el Evangelio es muy amplia porque significa comunión en todas las cosas. Encierra todas las cosas. Pero Pablo aquí lo planta, lo enfoca desde el punto de vista de el trabajo en el Señor. Ese es el enfoque que da aquí, que él plantea aquí en esta epístola a los filipenses. Estudiamos, y yo fui muy ministrado por el ejemplo que leímos. Fíjense, desde el capítulo 2, que habla del sentir de Jesús, miren ustedes aquí, en el capítulo 2, dice, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Está hablando de Jesús. Más adelante, el apóstol Pablo habla que él mismo se derrama como libación. Miren ustedes, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo aquí dice, yo me estoy derramando como una libación sobre el sacrificio en el servicio por vuestra fe, que es también una participación en el Evangelio de Cristo. Y después, en el versículo 19, habla de Timoteo, que lo voy a enfocar un poquito más tarde, pero noten ustedes el versículo 25, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, diga mi hermano,
Diga, ahí habla de un que comparten una misma familia. Mi hermano, el que nació del mismo padre, del pater, el que nació del mismo vientre de Dios, un hermano, un verdadero hermano es alguien que tiene comunión con nosotros en la familia de Dios. Y este Epafrodito, lo primero que dice de él, que era un hermano. Esa palabra a muchos nos queda grande, porque aunque nos llamamos hermanos, no nos tratamos como que somos de una misma familia y que compartimos un mismo padre y una misma herencia. Cuando decimos hermanos, muchas veces estamos hablando como si fuera diciendo colega o socio, que somos del mismo club religioso o del mismo concilio. Pero hermano, en la trascendencia de la palabra, que procede de que somos una misma familia y que el pater, el padre, es que da nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando uno entiende lo que es eso, cuando usted, no importa dónde usted vaya, puede ir a la India o a la China y relacionarse con un chino y no entender nada de lo que dice el chino, solamente la palabra aleluya, que está en todos los idiomas. Gloria a Dios, porque es una palabra que en chino es lo mismo. Y usted dice, este chinito es mi hermano. Yo no puedo ni comunicarme con él, pero este nació del mismo vientre. Y usted le va a amar, le va a abrazar, lo va a ver con ternura, con amor. Como usted vaya a nuestros países y vea a los indígenas allá, no lo menosprecia. Usted dice, este es mi hermano. Es humilde, sencillo. No es rico, no es un intelectual, pero es mi hermano. Y usted lo va a ver con admiración. Este fue lavado con la sangre de Cristo. Este es un hijo de Dios. Con este voy a jugar en el cielo. Voy a tener comunión con él cuando Cristo venga. Con este voy a ser arrebatado cuando venga Cristo. Es un Adelfos. Es un Adelfos. Es un hermano. Un verdadero hermano. Y este hombre aquí, Epafrodito, cuyo nombre significa delicia. La verdad que es una delicia para Dios. Y dice aquí, colaborador, colaborador. Significa que comparte el mismo trabajo conmigo. Es un colaborador. Yo estudiamos las palabras griegas con ustedes. Y eso es lo que significa, que hacemos la misma tarea. Compartimos el mismo trabajo. Qué hermoso, precioso esto. Compartimos el mismo trabajo. Amén. Como familia compartimos la familia común, simpatía común, como colaborador, que es la palabra sumergón, trabajo común. Como, y dice después compañero, y dice compañero de milicia. Esta palabra compañero de milicia significa compartimos los mismos peligros. Amén. Es un término militar. La palabra sustraitiotes, sun es conjuntamente, y estratiotes es soldado. Se traduce un compañero de armas, de milicia. Significa comunión en el servicio o ministerio cristiano. Amén. Somos compañeros de milicia. ¿Han visto los soldados en el campo de batalla? A ver, que a veces vienen y hieren a uno y le llevan el brazo y el otro se mete en el campo de batalla y arriesga y expone su vida y se lo echa en el hombro y lo saca del campo de batalla para salvarle la vida a su hermano mientras está sangrando. Eso se llama un compañero de milicia. Como mencionamos a Joab y a Abisai, tú me ayudas y yo te ayudo. Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudas. Amén. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te ayudo. Peleemos y salvemos las ciudades de nuestro Dios. Estamos peleando una sola guerra. Amén. Coinonía en el campo de batalla. Y este hombre, qué hermoso, mire, es un hermano, es un colaborador. Amén. Es un compañero de milicia. Y es un mensajero. La palabra mensajero aquí es apóstol. Un enviado como yo. Y un ministrador de mis necesidades. Amén. Quiere decir que él comparte conmigo también sus bienes. Es un servidor. Y ahí la palabra servidor es la palabra liturgia, que es la palabra que se usa para adoración. Servicio público, la palabra que se usa para adoración. Qué tremendo. Eso es compartir. Ahora, yo quiero que veamos algo acá. Volvamos al capítulo 2. Y dice aquí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Alguna qué? Esta palabra la estudiamos cuando hablamos de consolación. ¿Recuerdan ustedes? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí habla de Jesús. Pero yo quiero que ustedes vean algo aquí. Aquí aparece otra vez la palabra koinonía. Cuando Pablo menciona estos síes condicionales, no está dudando, todo lo contrario, está afirmando. Es como dijera: por tanto, hay consolación en Cristo, hay consuelo en el amor, hay comunión en el Espíritu, hay entre ustedes afecto entrañable, hay misericordia entre ustedes. Por eso, completen el gozo. El gozo mío como padre espiritual y apóstol, y sientan lo mismo. Y todas las palabras que usan aquí tienen que ver con koinonía, tiene que ver con lo que estamos hablando, de que Dios es uno. Pero aquí habla de la palabra, uno de los síes aquí condicionales es comunión del Espíritu. ¿Notan? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, koinonía en el Espíritu. En el 1.5 es koinonía en el Evangelio, compañerismo en el Evangelio. Ahora comunión, compañerismo en el Espíritu. Recuerdan cuando Pablo termina la segunda epístola de Corintios, que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la koinonía del Espíritu esté con ustedes. La koinonía del Espíritu esté con ustedes. Amén. Esto es muy, muy interesante, porque no puede haber ningún tipo de koinonía si no tenemos koinonía en el Espíritu. Todo, la koinonía en cuanto a la relación, la amistad, la koinonía en el compartir, la koinonía en el Evangelio, en el trabajo, en todo lo que hacemos para Dios. No puede haber ningún tipo de koinonía si no hay koinonía en el Espíritu. Primeramente, tener comunión con el Espíritu. Ahí tenemos que comenzar a decir, mis hermanos, que tenemos, los que hemos nacido de nuevo, Dios nos manda a andar en el Espíritu. Si usted no anda en el Espíritu, usted no puede tener comunión con el Espíritu. Tenemos que comenzar por ahí, en que tenemos que andar en el Espíritu, no en la carne. Ya saben ustedes que Pablo habla de tres hombres, del hombre psíquicos que hablamos, lo mencionamos el domingo en el mensaje. El hombre natural, el hombre de los sentidos, del alma, el hombre adánico, que es el hombre que no conoce a Dios, que no se ha convertido al Señor. Pero está el hombre sarquicos, que es el hombre que ha nacido de nuevo, pero que anda en la carne. Puede andar en el Espíritu, pero decide andar en la carne. Pero está el hombre neumáticos, el hombre espiritual, que todo lo ve, lo discierne, lo juzga espiritualmente. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Pero el primer fruto es el amor, que de hecho el único fruto es el amor. Porque la fe es el amor creyendo. La paciencia es el amor soportando. La mansedumbre es el amor humillándose. Y así sucesivamente. El fruto del Espíritu en esencia es el amor. El amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es amor. El diablo es espíritu. Pero el diablo no tiene fruto. El diablo tiene obras. Obras infructuosas de las tinieblas. La carne tiene obras. Miren, y son obras que son manifiestas, que se ven, aunque usted la quiera ocultar con la hipocresía, se ven. Las obras de la carne son manifiestas. Noten ustedes que dice, dice más, las obras de la carne son, son manifiestas. Enemistad, de pleito, celo, ira, eso se manifiesta. Pero el amor es, debemos to be, debemos ser. El amor es. Las obras se manifiestan, pero el amor es. Hay una diferencia entre obras y ser. Los religiosos obran porque quieren llegar a ser. Los cristianos obran porque son. Amén. Amén. Fíjense que el empeño, el énfasis de la religión es hacer. No, no gustes, no te pongas, no vayas, no hagas. Cuidado, peligro. Son los dos frutos de los dos frutos. El fruto del árbol prohibido, no comas, y el fruto del árbol de la vida. Ahí están los dos frutos. Ahí está también, están las dos pruebas de nuestra madurez. Cuando usted es un niño, ¿cómo usted cree un niño? No haces esto. Estudias, cuidado. El no. Prohibición todo el tiempo. Pero cuando usted es maduro, usted ama la vida. Pero yo no estoy hablando de largura de días, porque ahí está el error de creer que la vida eterna es solamente largura de días. Eso es inmortalidad. Eso en cuanto a tiempo. Pero la vida verdadera es la esencia del carácter de Dios. Y Dios es amor. Dios es santidad. Dios es verdad. Dios es misericordia. Dios es perfección. Dios es carácter. Y el que ama a Dios, ama su vida. La vida que hemos recibido del Padre es la misma que Él ha vivido desde la eternidad. Y es la vida del Espíritu, porque Dios es Espíritu y es vida. Entonces, cuando usted anda en el Espíritu, usted puede tener comunión con el Espíritu. ¿Amén? Diga, cuando yo ando en el Espíritu, tengo comunión con el Espíritu. Porque entonces soy guiado por el Espíritu y yo me someto al Espíritu. Cuando yo estoy sometido al Espíritu, soy controlado por el Espíritu y soy guiado por el Espíritu. Amén. Una de las palabras que usa la Biblia para decir que todo, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra, hay dos palabras, palabra de inspiración. Theos pneuma, que significa soplo del Espíritu. Pero hay otra palabra que significa ser llevado por el Espíritu. Como un barco de vela, es la palabra. Como un barco de vela. ¿Han visto los barcos de vela que son llevados por la dirección del viento? Esa es la ilustración, esa es la palabra. La misma palabra, cosa le voy a decir. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu. Fueron llevados por el Espíritu. El viento del Espíritu sopla. El viento donde quiera sopla. Cuando usted anda en el Espíritu, usted hace lo que hace el águila. El águila usa dos cosas del viento: su fuerza y su dirección. Fíjense que el águila así abre las alas. Solamente abre las alas en el aire. Y la fuerza del viento la impulsa. Pero la dirección del viento le dice para dónde ir. Somos águilas de Dios. El Espíritu nos da fuerza, energía y dirección. Aleluya. Amén. 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 Cuando usted es un buitre o una de esas, usted quiere, usted se lleva el viento y resiste el viento. Pero la Biblia dice que no resistamos al Espíritu. La Biblia dice que no blasfememos al Espíritu, que no contristemos al Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, Usted está sometido al Espíritu. Usted no anda en Adán, usted anda en Cristo, usted anda en el dictado del Espíritu, tratando de agradar a Dios. Y usted tiene comunión con Dios. No solamente el tiempo que usted se levanta y tiene comunión con Dios, sino todo el tiempo. Va en el auto y va pensando en el Señor. Dios ocupa su mente. Usted todo lo relaciona con Dios. Como decíamos el domingo, parece un demente, un insensato, porque siempre lo estás relacionando todo con Dios. El mundo no entiende esto. El mundo te va a ver como un fanático, un loco, un demente. De hecho, si usted está un día delante de un juez, no se atreva a mencionar a Dios, porque entonces usted va a perder el caso, porque lo ven como un loco a usted. Porque Dios es para los domingos ya, que siente escuchar el predicador. Hay un divorcio hoy, pero para nosotros no. Nosotros hemos nacido en el Espíritu y como hemos nacido en el Espíritu, tenemos la vida, vivimos la vida del Espíritu. Así como hemos nacido de Adán y vivimos la vida almática de este mundo, participando de todo lo que es este mundo, así pasa espiritualmente hablando. Amén. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted tiene que tener una comunión con el Espíritu, una participación con el Espíritu. Fíjense, comunión y participación. Amén. Hace un momento ahí hubo aquí, Dios nos arrebató en el Espíritu y nos sorprendió y comenzó a moverse. Y yo vi que todos nos estábamos sumiendo. Estábamos todos aleteando ahí, como las águilas, estábamos todos aleteando. Las manos se veían aleteando. ¿Por qué? Amén. Amén. Y hay momentos que a mí se me hace difícil parar. ¿Sabe por qué paro? Porque la Biblia dice que los profetas deben someterse al Espíritu. Estaba en Venezuela en un momento profético y la unción salía y eso era difícil parar. Y yo ahí frenando ahí, pero tenía que predicar. Y me acordé de la palabra de Pablo, que los profetas se someten. El espíritu de los profetas se somete a los profetas, se somete al Espíritu. Hay que decir, ya, hay que parar. Pero cuán difícil es, bueno, parar para seguir predicando, que también es del Espíritu. Parar porque hay que hacer otra cosa del Espíritu. Pero estamos participando. Estamos participando. Donde está el Espíritu, ahí estoy yo. Él me lleva. Él me lleva donde Él quiere. El viento donde quiera sopla. Cuando el viejito Simeón llegó al templo aquel día, tenía artritis, no podía ir ese día. Pero dice que el Espíritu lo movió a ir al templo, porque ese era el día que iban a llevar, María iba a llevar a Jesús. Y Dios le había prometido, tú no vas a morir hasta que tú veas al Redentor del mundo. Y él estaba allí, y pobre viejito que no podía, pero el Espíritu lo llevó ese día, porque ese era el día de Dios. Y Él te va a llevar donde quiera que Él te quiera llevar. Por eso hay que estar siempre en comunión con el Espíritu, sujeto al Espíritu, en la sintonía, en la frecuencia del Espíritu, pero consultándole al Espíritu y mirando dónde viene el viento. Hermanos, es que el viento cambia abruptamente. Es increíble cómo el viento cambia. A veces está de norte a sur y de momento se mira por el otro lado. Pero fíjense que hay equipos ahora para medir el tiempo, el viento, hasta la fuerza. Hoy el viento va a estar a 40 millas por hora y va a azotar del sur al norte. Y caramba, si los hombres, Jesús dijo que somos hipócritas si conocemos los tiempos, si no conocemos los tiempos de Dios. Jesús dijo, ¿acaso ustedes cuando ven que viene el viento desde el sur, no dicen ustedes que va a llover? Hipócritas, conocen cuándo va a llover y no conocen que ha llegado el tiempo de Dios. Jesús llama hipocresía conocer los movimientos y los efectos de la naturaleza e ignorar el tiempo de Dios. Velar y orar, dice el Señor. Levanten la cabeza. El tiempo está cerca. El que del Espíritu olfatea en el Espíritu. Mira como un águila lo que está pasando. Mira más allá y oye lo que está pasando por el Espíritu. Y se levanta y se mueve por el Espíritu. Y está donde está el Espíritu. Participando donde está el Espíritu. Y se mete con los espirituales. Y percibe quién es espiritual. Y se aleja de que es carnal. Porque quiere tener comunión con los espirituales. ¡Aleluya! Amén. Y Pablo dice, ¿hay entre ustedes alguna comunión en el Espíritu? Pues van a sentir lo mismo. no van a buscar lo de ustedes. Es todo lo que sigue ahí, el resultado de tener comunión con el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando María a los 6 meses fue a visitar a Elizabeth? Que apenas entró, le saltó el vientre y Juancito se quería salir del vientre. Y dice María, ¿qué me está pasando aquí? Tengo una revolución por dentro. Y Juancito sabía que ahí no era el primo que llegó. No fue que llegó mi primo. Llegó aquel que yo voy a anunciar como el Cordero de Dios. Llegó. Amén. Dios te salve, muy favorecida. Bendito el fruto de tu vientre. Y saltó el vientre. Porque cuando usted está embarazado de lo mismo que otra persona y se encuentra, a los dos le salta el vientre. Yo me he encontrado con personas. Yo estuve una vez en un lugar ministrando. Y me encontré con un pastor de Guatemala. Y cuando nos acercamos, eso fue una cosa, una manifestación del Espíritu. Y yo lo abracé y comenzamos a danzar en el Espíritu. Parecíamos locos. Y le comencé a profetizar. Y el hombre llorando me dijo, Dios me dijo que tú eres mi padre espiritual. Y fue una cosa poderosísima. Y me ha pasado muchas veces. Yo nunca lo había visto ese hombre. Nunca lo había visto, pero nos comportamos como que teníamos años. Juan lo dijo, yo no lo conocía, pero el que me envió a predicar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo, ese es. Los que andan en el Espíritu no se identifican, los identifican. Aleluya. Amén. No saquen el ID. Vengo de las asambleas, vengo del concilio, vengo. No. Son identificados. He ahí el Cordero de Dios. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aleluya. Vida en el Espíritu. La iglesia necesita compañerismo con el Espíritu Santo. Y lo que sucede es que si yo tengo comunión con el Espíritu, compañerismo con el Espíritu, porque nací en el Espíritu, estoy creciendo en el Espíritu, y todo, y tengo el corazón del Espíritu, y la mente del Espíritu, y el sentir del Espíritu, y el interés por el Espíritu, y me muevo por el Espíritu, y olfateo por el Espíritu, y oigo por el Espíritu, y todo es por el Espíritu. Cuando yo me encuentro con el pastor Manolo, que también anda en el Espíritu, cuando nos encontramos, ay Dios santísimo, ahí no hay que estarse, oye, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estudiaste? Resérvate todo eso, porque hay una unión y una afinidad en el Espíritu. Gloria, aleluya. Amén. Y yo he descubierto que cuando los cristianos chocan en la carne. Ah, que no hay química entre él y yo, que no sé qué. No, eso es carnal. Si hay comunión en el Espíritu, van a sentir lo mismo. Van a sentir lo mismo. Van a tener el mismo interés, las mismas metas, el mismo deseo, el mismo corazón. Comunión en el Espíritu. Qué hermoso es cuando hay comunión en el Espíritu. Esa es la diferencia entre una organización y una iglesia, que es organismo. Que la organización tiene que tener una constitución hasta para relacionarse. Tiene que tener un manual hasta para levantar la mano. Nos enseñan a predicar. Y aquí, levante la mano así, levante la mano así. Aquí lloro, aquí me río, aquí cuento el chiste. Y todo está como el Chapulín Colorado. Los movimientos estrictamente calculados, pero tropezamos con todo lo que encontramos. Todo es el método. Todo es la forma, todo es la estrategia. Peleamos por estrategia, argumentamos por estrategia, pero cuando andamos en el Espíritu. ¿Qué pasa cuando andamos en el Espíritu? Mire lo que pasa. Como dice ahí, dice aquí, cuando andamos en el Espíritu, hay consolación, hay consuelo de amor, hay afecto entrañable. Afecto entrañable significa que nace de aquí, de las entrañas. ¿Ah? Y dice aquí el 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Se siente qué? Lo mismo. Teniendo el mismo ¿qué? Amor. Mire que todo es lo mismo. Noten que todo es lo mismo porque es el mismo Espíritu. ¿O no lo están viendo? Teniendo el mismo amor. Unánimes. Diga, unánimes, el mismo ánimo, la misma alma, el mismo aliento, el mismo corazón. Sintiendo una misma cosa. Porque es el mismo Espíritu. Y cuando usted tiene la comunión en el Espíritu, nada va a ser por contienda o por vanagloria, que es tan común en el cristianismo. Todos los pleitos que hay por cuando ministerialmente hablando, los celos, es porque no hay un mismo Espíritu. Cuando hay un mismo Espíritu, tú dices, ¿cuál es la diferencia que lo haga él o que lo haga yo? Si lo hace él, lo hace yo, es lo mismo. Es lo mismo. Amén. Es lo mismo. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Si te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, me voy a la derecha. No peleemos, somos hombres hermanos. Somos adelfos, somos familia. Pero cuando yo estoy peleando por hacerlo yo, es porque yo me quiero llevar la gloria. Entonces ahí van a gloria. Y cuando yo te meto el pie para que tú te caigas y te boicoteo y hablo de ti para neutralizarte, que la gente no te vea a ti, sino que me vea a mí. Pero que es espiritual, dice, este le está metiendo el pie a aquel para darle un traspiés y lo está criticando, lo está muy bueno. Este es el carnal y aquel es el espiritual. Porque los espirituales no hablan de los otros. Cubren multitud de faltas porque aman a sus hermanos. Qué glorioso que Dios te envió a ti. Qué glorioso que te hizo apóstol. Qué glorioso que te hizo profeta. Qué hermoso don te ha dado Dios. Bendíceme a mí. Y yo voy a orar para que todo lo que Dios te ha dado se cumpla y se realice. Porque eso, porque estamos todos en el mismo ejército, peleando la misma batalla, la misma guerra y andando en el mismo propósito. Eso dicen los que tienen el mismo espíritu porque caminan con el Espíritu. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, digan fruto del Espíritu. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ay, ya esto es demasiado. Lo que yo veo todo lo contrario, que nos sentimos superiores. Y aquí este es todo lo contrario. Tú eres superior. Dígale, hermano, tú eres superior a mí. Usted manifestó una de dos cosas: humildad o hipocresía. Si lo dijo de corazón, humildad. Si no lo dijo de corazón, hipocresía. El sentirse, hacer que el sentir que el hermano es superior, es una actitud del corazón. Lo que sintió Juan, a él conviene crecer, a mí mengua. Yo ni los zapatos a este se lo puedo desamarrar. ¿Saben por qué? Porque el humilde ve con admiración, con respeto,
con aprecio y con estima lo que Dios da a los demás. Más, lo valora más que lo que él ha recibido. Es una actitud del corazón. Es muy difícil. Muy difícil. En la carne no se entiende. Pero la humildad es un fruto del Espíritu. Y cuando andamos y tenemos comunión en el Espíritu, así que nos vemos. Qué hermoso, Señor. Danos un nuevo Pentecostés. Y cuando yo hablo de Pentecostés, no es para hablar en lenguas ni para hacer milagros. El milagro más grande de Pentecostés no fue los 3,000 que se convirtieron, sino que la iglesia llegó a ser una. Ese es el milagro de Pentecostés. Perdónenme, no menosprecio a los 3,000 que se convirtieron. Fue un efecto, fue un resultado. Pero el milagro más grande fue unir a 120, que cada uno tenía un concepto distinto del reino de Dios y que cada uno andaba detrás de algo en el reino, del lado de la derecha, de la izquierda y de las recompensas del reino. Y Cristo hizo que todos pensaran en Él y en el propósito, en el reino de Dios. Eso es tremendo. Cuando usted mira la superioridad de su hermano. No, yo creo que él puede más que yo. Yo creo que él lo hace mejor que yo. Yo creo que él canta mejor que yo. No, pero eso no es lo que pensamos. A menos que usted no tenga un complejo. Si tiene un complejo, sí. Él ha complejado. Pero ya él ha complejado un asunto carnal. Ya eso tiene que ver con Adán. Es una falta de estima. Eso es adánico. Yo no estoy hablando de falta de estima. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Aquí está hablando del aspecto espiritual. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Wow, ya eso muy elevado. Hay que andar bien, bien en el espíritu para ver que el hermano es superior a mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El bienestar de los demás, el propósito con los demás. No me miro a mí, no miro mi superioridad, sino la del hermano. No miro mis asuntos, sino los de él. No solamente cuido los míos, cuido los de él. Porque hay un solo corazón, una misma mente. Porque hay compañerismo en el espíritu. Dos, no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y dos, no estarán de acuerdo si Dios no trabaja en los dos. Porque el que hace que dos sean uno es el Espíritu Santo, que es el que une. Nadie tendrá comunión en el Espíritu con sus hermanos si primeramente no la tiene con el Espíritu Santo. Así que este mensaje sencillito es la solución de la iglesia de Cristo. Este es sencillito. Todos los problemas nuestros están aquí, en esta palabra. Tener participación en el Espíritu Santo. Entonces, luchas, batallas, pleitos, rencillas, todas las cosas que hay en la iglesia, todos los problemas, es que no nos sometemos al Espíritu. Cuando nos sometemos al Espíritu, nos sometemos los unos a los otros. Se acaban todas esas. Porque en otras palabras, son complejos. La carne lo que trae consigo es complejos. Todas esas batallas son complejos. Cuando usted sabe quién usted es en Cristo, usted no tiene que medirse con nadie. Usted sabe quién es usted en Cristo. Y usted dice, no importa quién mete el gol, el asunto es que vamos a ganar. Porque somos el mismo equipo. Aleluya.
se van todas esas cosas. Hay que orar a Dios para tener comunión en el Espíritu, participación, coinonía en el Espíritu Santo. ¿Oramos a Dios por eso? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, después de bendecirnos de la manera que lo hiciste, cuando desataste tu bendición por el Espíritu Santo hace un rato, cuando dedicábamos las ofrendas, nos diste un sencillo mensaje, pero muy revelador, muy poderoso, muy poderoso. Aquí está la solución a todos nuestros problemas de relación. Dios, yo quiero tener comunión con el Espíritu. Yo, imposible que yo pueda ponerme de acuerdo con todos mis hermanos en el mundo. Pero si me pongo de acuerdo con el Espíritu y ellos también, ya estamos todos de acuerdo. Es interminable tratar de armonizar con todo el mundo. Nunca lo vamos a lograr. Pero si yo me armonizo con el Espíritu y me alineo con el Espíritu y me sintonizo con el Espíritu y suelto mis alas para que la fuerza y la dirección del Espíritu del viento me lleve, y cada uno hace lo mismo, vamos a darnos cuenta que todos seremos soplados hacia el mismo lugar. Y cuando nos abramos los ojos, nos daremos cuenta que estaremos en el mismo lugar haciendo lo mismo, porque somos guiados por el mismo Espíritu. Dios mío, yo veo tanta revelación en esta palabra. Veo tanta revelación, veo solución, más que revelación, una solución. Veo una solución, veo una solución. Todos nuestros problemas es que andamos, tenemos participación en la carne, pero no participación en el Espíritu. Dios, quiero someterme esta noche al Espíritu para poder entonces tener comunión con los espirituales. Por favor, ayúdame y ayúdanos, Dios. Trae una impartición esta noche. Por favor, tú has traído convicción esta noche. Tú has revelado. Veo que las escamas han caído de nuestros ojos. Dios mío, ya dejo de resistir. Ya no vamos a resistir más. Caeremos a tus pies. Se va la soberbia, la vanagloria. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ¿cuánto necesita el evangelio que la iglesia sea una, Dios? Por eso Jesús oró que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la solución. Cuando sintonizamos la radio, la televisión o el internet, Dios mío, y vemos los ministerios de la iglesia, cuántas diversidades. Es como que cada uno tiene una Biblia distinta, porque lo que predicamos son cosas distintas. Los énfasis son distintos. Digo, ¿cómo que está sucediendo? Hasta nos atacamos los unos a los otros. Es como si estuviéramos compitiendo los unos con los otros. Y el mundo está mirando y dice, pero estos no tienen la misma Biblia. Y todos dicen que son el mismo cuerpo. Y se disparan los unos y los otros. Y hablamos tantas cosas diversas. Cuando el Espíritu es uno. Y hay un solo evangelio y una sola verdad. Y es porque queremos lucirnos, porque no estamos en sintonía con el Espíritu. Porque no estamos llevando a la gente a Dios, sino a nosotros, a nuestros ministerios. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque como no estamos guiados por el Espíritu, entonces tenemos que guiar a la gente hacia nosotros, hacia nuestro énfasis, hacia nuestra iglesia, hacia nuestro ministerio. Le llamamos mi visión. Y una visión, y otra visión, y otra visión. Es una división. Perdónanos, Dios. Perdona a la iglesia. Es tiempo de obrar. Es tiempo de traer quebrantamiento a la casa. Es tiempo, Dios mío, de quitarnos el timón de la mano. Es tiempo de que el Espíritu sople. Sople. Mira lo que le pasó a Pablo cuando naufragó en aquella embarcación que era alejandrina, que era griega, y no escucharon al hombre de Dios en la embarcación, sino al experto. Oyeron al experto, al capitán, al que sabía de navegación. Y hoy pasa lo mismo, buscamos a los expertos y no al hombre del espíritu. Pero fue el hombre del espíritu que le dijo: no salgan, si salen va a haber pérdidas. Y hubo pérdidas. Y al final tuviste que intervenir para salvarlos a todos. ¿Y qué sucedió? Aquella embarcación naufragó, Dios mío. Naufragó. Y se salvaron aquellos porque tú dijiste a Pablo: te voy a entregar a cada uno de ellos. ¿Cuántas embarcaciones están naufragando y chocando en las playas? Porque no están escuchando a los hombres que andan en el espíritu. Ay, Dios mío, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, que sople el viento del espíritu. Que sople el viento del espíritu. Que cada uno asuma responsabilidad de andar en el espíritu, de someterse al espíritu, de ser controlado por el espíritu. Y si todos, Señor, somos controlados y guiados por el espíritu, entonces vamos a ir en la misma dirección, con una misma mente, un mismo corazón, sin competencia, sin vanagloria. Y habrá consolación y afecto entrañable y mucho amor y perdón y armonía entre nosotros. Por favor, ten misericordia, Señor. Tú eres uno y nos ha hecho uno contigo. Ahora que seamos uno, los unos y los otros. Por favor, te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús, oro por la iglesia de Cristo. Oro por la iglesia de Cristo. Oro por la iglesia de Cristo en las naciones. La iglesia que está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Oro a Dios que el milagro del Pentecostés se repita. Que el Espíritu caiga y nos haga uno a todos. Que se acaben las barreras denominacionales y toda pared de separación. Y todos asumamos responsabilidad de andar en el Espíritu. Para que el Espíritu de Dios, que es el vínculo de unión, nos una a todos nosotros y podamos ir al mundo siendo un solo cuerpo y predicando lo mismo. Y el mundo entero va a decir: este es el pueblo de Dios, porque tienen el corazón de Jesús y tienen la vida de Jesús, y Cristo se ve en ellos a través de la unidad. Que así sea. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.